Jiménez. Bendito sea el nombre del Señor. Les saludo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Abra sus Biblias en Lucas 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche que regresamos a la casa de Dios. Dios, cómo te necesitamos, cuánto te amamos. Cuánto te agradecemos, Señor Jesús. Te damos gracias por tu bondad y tu visitación y tu bendición. Sabemos que tú eres real esta noche. Te damos gracias por eso. Oramos, Dios, que mientras continuamos en el servicio del Señor, mientras continuamos en la palabra de Dios esta noche, de un diferente ángulo vamos a mirar a esta escritura y oramos, Dios, que el mismo Espíritu Santo que bendijo esta mañana bendiga esta noche. Y Señor, unjas y nos animes por tu palabra, Padre. Encomendamos en tus manos, te pedimos por tu bendición en el nombre de Jesús. Y que salgamos contentos que venimos a la casa de Dios esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Saben, si yo les digo, regocíjense en espíritu y que todos se regocijen en espíritu, tú no puedes hacerlo. Porque la cosa, el manantial que causa que nos regocijemos, lo que causa que nuestro corazón se regocije, no somos nosotros mismos, alguien más, es el Señor. Y su presencia hace eso. Eso es lo que trae regocijo y alegría. Esta hora, cuando los discípulos regresaban y el Espíritu estaba sujeto a ellos y todas estas cosas, y Jesús se regocijó en el Espíritu, profundamente en su Espíritu. Él estaba tan contento. Él se estaba regocijando en Él mismo. Y estaba agradeciendo a su Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque había escondido estas cosas de los sabios y prudentes. Y estaba tan feliz que los sabios y entendidos habían sido escondidos estas cosas y había sido revelado a los niños como al Padre le placía. Esta mañana quiero hablar, esta tarde, esta noche quiero hablar del tema: ¿a quiénes el Señor se revela? ¿A quiénes el Señor se revela? El título. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Mateo 27. Vamos a leer una escritura ahí. Oro que Dios unja su palabra esta noche y nos ayude a captar la idea que yo creo Él quiere que entendamos. Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Los sacerdotes y los fariseos vinieron hacia Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Este grupo de gente, conocido como los escribas y fariseos, ellos entendieron mejor que aún los discípulos la palabra que Jesús había hablado. Entonces yo quiero que enfatizar en hecho, en eso. ¿Qué criterio hacia quiénes el Señor se revela? Estos días, no aquí, pero globalmente en el mundo, en este mensaje hay mucho énfasis en ciertas revelaciones, conocimiento y entendimiento y sabiduría de este mensaje, entendimiento de la palabra en nuestro día. Y yo quiero tratar con la ayuda del Señor, mostrar por las Escrituras hacia quiénes el Señor se revela, a quiénes Él elige revelarse. Y miremos algunos, vamos a mirar a este grupo intelectual. Ellos eran inteligentes y bien entrenados teólogos. Conocían la palabra de Dios y conocían aún más que los discípulos sabían, porque los discípulos no esperaban la resurrección. Ellos no esperaban que Jesús resucite, porque si hubieran estado esperando, ellos no estarían desanimados y tristes. Los fariseos dijeron: entendimos lo que Él dijo cuando Él dijo iba a resucitar después de 3 días. Los discípulos nunca entendieron eso. Vamos a leer la Escritura donde dice que ellos no entendieron, pero esta gente entendió. Así que este grupo intelectual tenían un entendimiento, llamémoslos quizá revelación. Ellos habían entendido bien, estaban bien entrenados en eso, eran capaces de tomar lo que Jesús había dicho y ser capaz de interpretarlo correctamente en relación a los eventos que iban a ocurrir en ese día. Y por eso ellos, porque estaban en contra de la palabra de Dios, fueron a Pilato para poner un guardia. Ellos, para que no roben el cuerpo y digan que Él ha resucitado de los muertos. Ellos habían entendido perfectamente, pero no tenían una personal relación con Jesús. Ellos no conocían al Señor, pero tenían mejor entendimiento que aún los discípulos mismos y aún los niños a quienes el Señor había llamado para revelar su palabra. Pero los niños en los días de Jesús, es interesante, el Señor nunca llamó a ningún teólogo. No hay récord de aquellos que fueron elegidos fariseos o saduceos entre ellos. He elegido hombres que quizá hemos oído antes, que no sabían ni escribir ni leer su propio nombre. Entonces, estos hombres no podían estudiar la Escritura porque no sabían ni leer. No eran teólogos porque no tenían la capacidad para estudiar la Biblia. Estos hombres eran pescadores. Pedro no fue entrenado para ser un hombre que lea la Escritura o interprete o tenga un concepto intelectual y entender todo. Tampoco ninguno de los otros discípulos. Eran hombres ordinarios. Jesús se refirió a ellos como niños. Cuando los discípulos vinieron, que eran niños, no eran sabios ni entendidos, no eran inteligentes. No tenían la habilidad para tener la revelación y el entendimiento en cada detalle antes de lo que ocurra la crucifixión. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos nada sabían. Y muchas veces hoy el criterio se pone que tenemos que entender todo, tenemos que conocer todo lo que se trata, tenemos que tener la revelación de esto, revelación de aquello, tenemos que saber cómo interpretar esto, aquello, saber exactamente lo que el profeta dijo acá, allá, y cómo habló y enseñó, todas esas cosas también, pero puedes saber todo eso y no conocer a Jesús. Y eso es exactamente donde nos encontramos muchas veces. Sabemos mucho, pero conocemos al Señor. Eso es lo que importa. Conocemos al Señor. Ahora, los fariseos sabían todo, pero no conocían personalmente a Jesús. Habían entendido todo la palabra cuando Cristo iba a nacer y los magos vinieron a Jerusalén y empezaron a buscar a los líderes religiosos. Esos religiosos sabían dónde iban a ser. Ellos habían entendido la Escritura y sabían lo que decía, que iban a ser en Belén de Judea, entre los menos pueblos más pequeños de todos, el príncipe iban a ser. Ellos sabían toda esa palabra Escritura, pero no conocían al Señor. Y habían hombres, los sabios que vinieron del este, los magos, que no tenían entrenamiento en el judaísmo, ningún entrenamiento en la ley de Moisés, no entendían las Escrituras, pero fueron guiados por Dios fueron guiados por Dios y fueron guiados directamente a Jesús. Y no era porque entendieron la escritura, y no fue porque entendieran las profecías, ellos solo siguieron la estrella y la luz que Dios les dio. Y no eran inteligentes, pero dijeron, la estrella dice que este es el rey, y estaban buscando por dónde había nacido ese rey. Pero no eran inteligentes, no eran teólogos, no eran fariseos ni saduceos, no entendían. Ellos no entendían la escritura. Ahora, no estoy aquí predicando ignorancia. Estoy aquí para hablar a quienes el Señor se revela. ¿Quién es la gente a la cual Dios se revela? Y vemos entonces en Mateo 62 que los fariseos dijeron que después de 3 días iba a resucitar. Entonces sellemos la tumba, aseguremos, dijeron. Pero ninguno de los discípulos, aquellos dos que iban camino a Emaús, estaban caminando en miseria, deprimidos. Ellos creían que era aquel que iba a redimir a Israel. Estaban miserables, desanimados y deprimidos. Las mujeres estaban llorando, gritando, desesperados. Todo el mundo estaba, su mundo había sido destruido. Pero los fariseos sabían lo que Jesús había dicho, pero ellos no sabían. Ellos no entendían nada. Vamos a ver ahora en Marcos 9, el 30 al 32. Marcos 9, 30 al 32. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían lo que él dijo. Ahora, si el criterio respecto a quién es el Señor se revela está basado en lo que entendemos, no está basado en lo que entendemos, no está basado en eso, porque estos hombres era a la cual el Señor se había revelado después de la resurrección, pero ellos no entendían antes de lo que pasaba, no sabían lo que iba a pasar, no sabían, no entendían nada. Él estaba muy claro, lo iban a matar y después de muerto iba a resucitar al tercer día. Los escribas y fariseos dijeron eso. Entendían eso y fueron a Pilato, pero los discípulos no entendían. Ahora, no tienes que ser inteligente para saber que ellos eran perceptivos en su entendimiento de las cosas, porque ellos ni sabían que aún iba a resucitar. Pero el grupo intelectual que decía que entendían las cosas, que decían que sabían las escrituras y sabían, conocían a Dios, que decían que tenían la revelación, si traemos a nuestros días, decían que entendían todo. Ellos lo hicieron, pero este grupo no entendía y no eran los intelectuales. Ellos, los intelectuales, sabían todo. Recuerda, cuando crees que sabes todo, estás mal. Ellos no eran los intelectuales del día, pero conocían al Señor. Y tú puedes conocer acerca de Él sin conocerlo a Él. Tú puedes conocer acerca del mensaje sin aún saber al mensajero, lo cual es el Espíritu Santo. Tú puedes saber todo acerca de lo que el mensajero dijo sin conocer a Jesús, el cual le envió. Ven, intelectualmente puedes tomar esta palabra y entenderlo mejor quizá aún que algunos niños que vienen, mejor que otros. Quizá tengas un mejor entendimiento intelectual de lo que esta palabra está diciendo en este día que muchos otros. Quizás seas capaz de citarlo de frente para atrás, de adentro afuera, referirte a las escrituras, quizá ser capaz de presentarlo y aún no conocer al Señor. Estos niños, ellos no eran intelectuales, pero conocían al Señor. Ahora, en Mateo 16:16. Mateo 16:16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, él sabía quién era el Señor, pero el resto no sabían. Ven, los intelectuales no tenían una relación con Dios. Esto es el asunto y déjame darle duro a esto. como más pueda. No se trata de cuánto sepas acerca de este mensaje. No se trata de cuánto es entendido. No se trata de lo cuánta revelación tienes. Se trata si conoces personalmente al Señor. De eso se trata el asunto. Conoces personalmente al Señor. Eso es lo que importa. Y estos eran muy inteligentes, podían darte la revelación de todas las cosas que puedas pensar. Tenían revelación saliendo de su grupo de todas las cosas. Pero eran niños, la Biblia dice, eran niños. Jesús se refería a ellos como niños, a los apóstoles. Pero pueden imaginarse, imagínense, Jesús se está regocijando que ha sido revelado a pequeños niños y no a los sabios y entendidos. Entonces, aquí ponemos a todos los sabios y entendidos, los hombres que conocen la palabra de Dios, que son capaces de citarlo. No digo que es nada malo citar la palabra, pero entiendan lo que estoy tratando de decir. Los hombres que conocían todo, que sabían todas las historias que habían sido contadas de las escrituras y todas las cosas que... Pero los eran sabios, entendidos y prudentes, no eran improvisados, habían estudiado la Biblia, eran inteligentes, eran intelectuales y sabían, teólogos. Había, en este otro grupo están pequeños niños de un año quizá de 3 años, pequeños niños, quizá no importa cuántos años sean, pero niños. Quizá de 1 a 3, las hermanas están teniendo una discusión entre 1, 2, 3 años, pero eran niños, pongámoslos que sean, cortémonos, que sean de 2 niños, aquí en este grupo están niños de 2 años, y Dios está regocijando que Él se había revelado a los niños de 2 años y no revelado hacia los sabios y prudentes. Entonces, ellos tenían conocimiento, pero no conocían al Señor. Pero estos niños quizá no tenían mucho conocimiento, pero conocían personalmente a Dios. Conocían a Cristo, conocían la unción del Espíritu Santo, sabían cómo moverse bajo el Espíritu Santo, regresaron regocijándose que los espíritus se sujetaban, predicaron el Evangelio, sanaban enfermos, pero intelectualmente no eran muy inteligentes. Se refirió hacia ellos como niños, no como intelectuales sabios. Yo te digo algo, tú tienes que ser totalmente inteligente, o quizá totalmente tonto, no estoy seguro, para entender de las cosas que se dicen hoy en el mundo, no aquí, pero en el mundo. Entonces, no eran capaces de entender intelectualmente este grupo, pero fue revelado hacia niños. Aquí hay dos grupos, siempre hay 2 grupos, que siempre va a haber un grupo intelectual, totalmente revelados, entendidos en todas las cosas, inteligentes, entendiendo, pueden cortar la escritura, conocer en sus propias mentes intelectualmente toda la palabra. Eso está bien, porque Pablo era así también, pero él conocía al Señor. Y él dijo, tenía que olvidar todo lo que sabía y contarlo todo como basura para conocer a Cristo. Y a veces tenemos que abandonar todo lo que sabemos y decir, esta cosa estamos predicando por 40 años y todo lo que hacemos es alejarnos más y más de Dios. Nuestro conocimiento intelectual de este mensaje no nos está trayendo cerca a Dios, a la gente, a Dios. Entonces no están conociendo al Señor. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que conocer personalmente a Cristo. Eso es lo que es necesario. Tú puedes tener todas esas cosas, pero tienes que conocer personalmente a Cristo. Y muchos creen que lo conocen porque son inteligentes y son capaces de entender las escrituras y todas las cosas. Pero eso no es el caso. Revelación tiene que ser experimentada. Revelación es una experiencia. Vamos a abrir en Juan 20 del 1 al 24. Vamos a leer un poco esto. Juan 20 del 1 al 24. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscura al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora escuchen, esta era mañana de resurrección, y María Magdalena vino al sepulcro. Ella pensó que alguien se había robado el cuerpo del Señor. Ella no sabía que iba a haber una resurrección. No fue como que hubo una gran expectación. Jesús iba a resucitar de la tumba al tercer día. Los fariseos dijeron: él dijo que iba a resucitar, así que tomemos precauciones y sellemos la tumba. Pero los discípulos, si ellos hubieran creído que iba a resucitar de la tumba, ellos hubieran dormido afuera de la tumba el sábado en la noche. Ellos, cuando para ver cómo se levantaba domingo en la mañana, ellos hubieran estado ahí acampando toda la noche esperando para el momento y la hora en que la piedra iba a ser movida. Iban a ver personalmente al Señor levantarse de la tumba. Pero tú no tienes que entender todo el rapto para irte. Tú no tienes que entender todo el conocimiento para irte en el rapto. Tú solo tienes que conocer al Señor. Damos a la gente un criterio distinto para irse en el rapto. La gente cree que tiene que entender todas las escrituras, que tienen que entender los misterios, que aún teológicamente tienen que estar altamente en su entendimiento. Pero escuchen, tú no puedes confiar en tu intelectualismo. Tienes que conocer al Señor. Entonces ella fue allí, pero no esperaba encontrar a Jesús levantándose de la tumba. Ella pensó que alguien había venido y se había robado el cuerpo. Sigamos leyendo. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Entonces ambos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa de Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ellos dijeron que el lienzo estaba ahí como si el cuerpo hubiera salido de ese lienzo. No estaba todo ahí. Lo solían envolver con estos lienzos. No estaba todo ahí. Estaba puesto donde estaba él puesto. El sudario estaba ahí. Estaba todo en su lugar perfectamente. Alguien, como si alguien hubiera salido de eso sin moverlo. Él se había levantado de la tumba, pero ellos no entendían esto. Ellos no sabían esto, pero iban a experimentar esto ahora. Y eso es el asunto. Revelación no es por conocimiento, es por experiencia con Dios. Yo lo conozco por experiencia, no por conocimiento o por intelectualismo. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, el 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Avancemos más. Y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces ahí estaba el sudario y los lienzos, el lienzo estaba ahí a un lado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora, Juan estaba ahí en el lugar donde había pasado esto. Nosotros estuvimos ahí también, no hace mucho. Algunos de nosotros estuvimos allá. Entramos ahí y vimos donde pusieron el cuerpo de Jesús. Vimos la tumba donde estaba la piedra. Y ahí estaba. Y cuando él entró, él vio y él creyó. Ahora, Juan es el primero en creer. Juan captó algo. Después del evento, captó algo. Que esto no era que alguien había robado el cuerpo. Esto era un milagro. Algo había pasado. Él se había levantado de la tumba. Porque aún no habían entendido la escritura. Que era necesario que él resucitase de los muertos. Ellos no habían entendido. Y volvieron los discípulos a los suyos, a su casa. No un buen lugar para estar. Cuando alguien como esto pasa, tú no quieres cada uno regresar a sus propias casas. Hermanos, yo quiero estar en compañerismo con ustedes cuando algo así pasa. Queremos estar reunidos juntos. Queremos estar reunidos juntos después de eso, cuando estos eventos empezaron a pasar y empezaron a ver estas cosas, que todos empezaron a reunirse juntos. Cuando todos estaban reunidos, adivinen qué pasó. Jesús apareció en sus medios. ¿No es maravilloso eso? Cuando todos se reunieron, Jesús apareció. Saben, necesitamos reunirnos juntos, porque Jesús aparece cuando los hijos de Dios se reúnen. Entonces todos vinieron juntos y Jesús apareció en medio de ellos. Sigamos leyendo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Saben, ella estaba llorando cuando debería estar regocijándose. ¿Cuántas veces somos de esa forma? Somos miserables cuando deberíamos estar gritando, alabando a Dios duramente. Pensamos que todo está mal y nos ponemos tristes cuando deberíamos estar contentos. Y ella estaba llorando y él se había levantado de la tumba. Si hubiera sabido eso, ella estaría regocijándose. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles no entendían. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Saben cuán a menudo Dios tiene que decirnos eso? Mujer, ¿por qué estás molesta? Por favor, entiende. Algo ha ocurrido. Él se ha levantado de la tumba. Él se ha levantado de la tumba. Algo ha ocurrido. Y te dijeron: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella aún está pensando eso, que se lo habían llevado. Ven, yo no quiero ser irrespetuoso, no me malentiendan. Juan captó a un hombre joven, pero muchos de ellos eran inteligentes suficientemente para captarlo aún en su lado intelectual. Ellos no entendieron. Ellos oyeron lo que había él dicho. ¿Tú crees? Si él dijo que lo iban a matar y al tercer día iba a resucitar, eso hubiera generado en los discípulos algo, pero no generó nada. Ellos no captaron. Ven, el asunto es: Dios puede hacer su palabra claramente como mi nariz en mi cara, pero a menos que el Espíritu Santo te lo revela, tú nunca vas a entender. Ahora, la mente, el grupo intelectual, pero toma más que eso. Pero los fariseos entendieron intelectualmente, pero no por revelación directa con Dios. Entonces le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Sigamos. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntaron. Ahora Jesús le pregunta: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero. No es increíble confundir al jardinero con Jesús. Ella pensó que era el jardinero. Algunas veces es nuestra mente tonta, así nuestro entendimiento es. Fuimos a la campaña y no había mucho ahí. Lo único que vi fue al jardinero. Yo fui a la campaña y lo único que vi fue al jardinero. ¿Y qué te dijo el jardinero? Me preguntó por qué estaba llorando. Tenemos que tener mucho cuidado. Algunas veces es lo único que la gente va a ver. Lo único van a ver al jardinero. Nunca perciben a Jesús. Y él estaba ahí todo el tiempo. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dijo: María. Cuando él dijo María, Eso fue un punto de entendimiento en María, algo causó eso, el nombre más hermoso para que tú escuches es tu nombre. Él dijo, María. Y algo acerca de la forma en que él lo llamó. Y tú sabes, cuando entendemos, tenemos revelación, es realmente simple. Es Brian, Greg, María, Dominic, habla tu nombre como señal de una relación que él tiene y te dice, tú me conoces y yo te conozco, somos uno, nos conocemos unos a otros, somos uno, tú conoces mi voz. ¿Y cómo conocemos al Señor? Disiernes esa voz. Volviéndose ella le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no entiendo estas cosas, pero seguro no había ascendido antes. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, ella está empezando a entender. Ella se va no solo a su Dios, sino a mi Dios. Ella se va no solo a su Padre, pero a mi Padre también. Nuestro Dios, nuestro Padre. Ella está empezando a entender ahora quién es Él. Él vino de Dios y regresa a Dios. Su Dios es nuestro Dios, su Padre es nuestro Padre. Ahora, los fariseos pueden estudiar eso por un millón de años y nunca van a entender eso. Pero esas palabras, María, le llamó por su nombre y ella sabía que era Jesús. Ella lo había oído llamarla antes y ella tenía una relación, una amistad con él. Entonces María vino y le dijo a sus discípulos que había visto al Señor y que le había hablado estas cosas. Cuando fue entonces llegó la noche, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas. Ahora, los discípulos salieron de sus casas. Ahora, muchas veces nos quedamos mucho tiempo en nuestras propias casas y no mucho en la iglesia, en la reunión de los creyentes. Hermanos, viene un día, 40 días vienen sobre esta tierra, cuando vamos a estar reunidos, bendito Dios, y vamos a estar reunidos con aquellos que van a levantarse de la tumba, y va a haber una reunión en la tierra. Y yo te digo, cuando la calamidad empieza a destruir esta tierra, tú y yo vamos a estar juntos y vamos a estar reunidos en la iglesia como esto, y el Señor va a estar en nuestros medios. ¿Qué tiempo está en nuestros medios ahora? Pero entonces las puertas estaban cerradas, que los discípulos tenían miedo a la semana, y entonces Jesús vino y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ahora dijo, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles mis heridas por la cual fue herido por ustedes. ¿Qué revelación fue esa? No es solo decir, yo conozco al Señor. Sabemos lo que Él hizo por nosotros. Yo he visto las heridas en sus manos y la herida en su costado. Yo sé por la cual Él pasó. Ahora estoy entendiendo a la totalidad. Hoy, aún hoy, esas manos tienen marcas. Aún hoy, su costado tiene una marca por la cual la lanza entró y la sangre y el agua fluyeron. Yo te digo, qué revelación empezaron a tener cuando dijo, yo soy, y les mostró su herida, su sufrimiento a nuestro favor. Y cuando hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, empezaron los discípulos, no eran inteligentes, no podían entender, pero aún vino a ellos. Quizá no entendamos mucho acerca del final, quizá no entendamos mucho todas las profundidades y las cosas que Dios dijo, quizá no entendamos, interpretemos todos los misterios y cada revelación, pero hay una cosa que tenemos que saber, y eso es al Señor. Él vino a ellos aún y les mostró vivo a ellos, levantado de la tumba. Ahora, ¿dónde estaban los teólogos? ¿Dónde estaba el grupo intelectual? ¿Dónde estaba todo el mundo que había entendido todo? Ellos no estaban ahí. Él no se apareció a ellos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, quizá me salté algún versículo, creo, donde dicen: y le agarraron sus pies. Creo que leí en otro lado. Sigamos avanzando. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, otra cosa es esto. Ahora, acá están los niños. Ellos no eran inteligentes para entender la resurrección, pero se apareció a ellos. Eso es la gracia de Dios. Esa es la misericordia del Señor. Y se les apareció ahí aún de eso. Y cuando se apareció a ellos, Él vino a ellos. Ahora Él está en su cuerpo glorificado, en su glorificado estado, y empezó a respirar la vida presente del Espíritu Santo sobre ellos. Quizá fue un momento muy sagrado cuando Jesús empezó a soplar sobre ellos. Déjame caer bajo el aliento del Maestro. Déjame sentir su aliento saliendo de él. Quizá a ti no te guste mi aliento. Y quizá tampoco a mí me guste tu aliento. Pero dame el aliento de Jesús cualquier tiempo. Este viene del corazón más puro, de la vida más pura, del más puro Dios, mientras Él sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. ¡Qué aliento fue para ellos! Ahora empezaron ellos a entender. Ahora están teniendo revelación por experiencia. Ahora están teniendo revelación, tocándolo. Hay una escritura que dice que le tocaron los pies. Ahora empezaron a tocarlo, empezaron a verlo, empezaron a conocerlo a Él otra vez. Vamos a seguir leyendo un poco más. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ven el nivel de incredulidad que existía aún entre ellos. Primero, ellos nunca creyeron la resurrección. Ahora Tomás, le cuentan a Tomás, y Tomás dijo: no creo. La única forma en que crea es cuando ponga mis manos en sus heridas. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro. No apareció a ellos todos los días, no fue como que un diariamente, pero después, en 40 días antes de Pentecostés, Él se apareció varias veces, ocasionalmente, ocho días después. Alguna gente diría quizá: oh, Él se fue, nos dejó, nos abandonó, no sabemos lo que pasó, se ha terminado todo. ¿Qué tipo de fe es esa? Y algunas veces nos ponemos así: no puedo sentir la presencia, no puedo sentir su poder, quizá Él nos ha dejado, quizá nos ha abandonado. Si Él hubiera dicho que nos iba a abandonar, nos abandona. Pero si Él dijo Él no nos va a abandonar, Él no lo va a hacer. Y es un insulto hacia Dios aún dudar eso. Él dijo: estoy contigo todo el tiempo, aún hasta el final del mundo. Aunque una madre quizá olvide a su hijo amamantando, pero yo nunca te voy a olvidar. Entonces creemos eso. Es su palabra. No nos sostenemos por lo que sentimos, nos sostenemos por lo que Él dijo en su palabra. Y su palabra nunca falla. Alabado sea Dios. Entonces, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos reunidos, y ahora Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora, acá hay otra cosa. Todo el mundo piensa que yo tengo una revelación, así que tú tienes que tenerla. Yo la he visto, así tú tienes que verla. Pero saben, Dios tiene un tiempo de revelarse. Fue ocho días después que Tomás entendió. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Ocho días después Tomás entendió. Y después de 8 días, los discípulos, entonces, luego dijo, y luego el 27 ahora, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora empezaron a tener revelación, no porque eran inteligentes, pero el Señor se apareció a ellos. El Señor se hizo real. Ahora empezaron a tener el tipo de revelación que importa. Eso es de la persona del Señor Jesucristo. Es conocer a Dios, conocer personalmente a Dios. Bendito sea Dios. Podemos estar mucho tiempo en eso, pero no vamos a avanzar más que eso. Pero ellos no entendieron antes que ocurra todo concerniente a Dios. Redención es revelación. La sangre, el calvario, el bautismo del Espíritu Santo, todas esas cosas, Dios se revela, Dios viene a nosotros, Dios nos toca, sentimos su presencia, llama nuestro nombre, nos muestra sus heridas en sus manos, se revela hacia nosotros sufrimiento, nos hace conocer que hemos sido perdonados. Estas cosas son real, pero alguna gente tienen tan alto nivel de intelectualismo que para ellos la cruz, ellos creen en la cruz, pero es todo un asunto mental. Nunca, nunca pusieron sus dedos en sus heridas. Ellos nunca tocaron su costado sangrante. Ellos nunca sintieron la agonía. Nunca supieron, sintieron la pasión de Cristo. Estas cosas son lo más importante. Este mensaje no te va a hacer nada bien si no conocemos estas cosas. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que tener una relación personal con Él. Es conocer a Jesús. Ahora, la otra cosa es, Él se revela hacia quienes, a quienes Él elige. Él no está sujeto a las reglas y leyes del hombre. Yo siempre pienso, la Biblia dice, en el lugar donde nos, en la Biblia dice, donde ellos no son hijos de Dios, y Él dice, ahí serán llamados los hijos de Dios. Así que en el lugar donde dicen, ellos no son hijos de Dios, Dios dice, ellos son míos. Así que si alguien te pone fuera de este mensaje, quizá Dios te llamó. ¿Saben lo que quiero decir? Es la forma en que Dios trabaja. Cuando todo termine al final, vamos a sorprendernos cómo Dios elige a su novia. No va a ser como la gente piensa. No va a ser como la gente tiene todo entendido en algo, una revelación intelectual. Dios quizá elija alguien de China, quizá nunca nos conoció este mensaje, que murió por Cristo. Quizá Él elija a una pequeña mujer viuda en los Himalayas, en una pequeña ciudad, que recibió el Espíritu Santo y conoce a Jesucristo. Quizá que nunca tuvo un conocimiento intelectual, ninguna revelación de las cosas, pero ella conocía al Señor. Va a ser increíble en ese día, porque la novia de Jesucristo va a ser elegida. Por eso no podemos decir, oh, esta iglesia es la novia de Cristo. No queremos decir eso. Yo quiero creer que tú eres, pero no podemos decir eso porque estamos en esta iglesia. Es elección de Dios. Dios elige a su novia. Ahora, algunos saben, Juan 18, 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ven, al menos Tomás no iba a aceptar de nadie más. Él tuvo que entenderlo directamente del Señor. Y yo creo que es la forma que es. Tú no lo obtienes del pastor, tú lo tienes del Señor mismo. Tú no lo entiendes porque alguien te explicó algo intelectualmente. ¿Saben cuando el grupo intelectual Purusha fue introducida? Fue predicada por 14 domingos, hora tras hora, directamente, sin parar. Y un hermano me dijo, una hermana que conocíamos estaba ahí, y la hermana dijo, creo que ahora estoy entendiendo. Ven, ahora estoy entendiendo. No se trata si puedes entender intelectualmente. Lo que necesita conocer es al Señor Jesucristo y creer y recibir lo que Él ha hecho, y no estar tan inteligente que tiene que entender todo y tener todo entendido y aclarar y cuadrar y ser capaz de explicarlo. Entonces Jesús dijo: tú sabes esto por ti mismo. Es una pregunta para nosotros también. Tú sabes esto por ti mismo. No te sirve que digas mi padre, mi madre o mi pastor. No. Conoces tú por ti mismo. Eso es la pregunta importante. Y Dios tiene que elegirnos para eso. Y tenemos que experimentar la verdad. O la elección de Dios. Una última escritura y terminamos. Hechos 10, 40, 41. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo. No a todo el mundo lo vio. No fue para todo el mundo, sino a los testigos que Dios habiendo ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dios mío, ustedes hablan de predicar el Evangelio de Dios. Saben lo que es comer y beber después de haber Él resucitado. Dios no eligió a ninguno de esos intelectuales. Él dijo: yo no voy a elegirlos, voy a buscar por los niños. Voy a buscar a los niños. No estoy predicando ignorancia, pero estoy predicando la Escritura. Dios nos ayude a ser tan simples, inocentes y humildes como pequeños niños, para ser capaces de recibir la palabra de Dios y ser capaces de conocer personalmente a Dios. Amén.